Bienvenidos a todos. Podéis cogeros un cafetito bien caliente, tumbaros en el sofá, abrid Instagram, haced lo que queráis. Si os apetece, podéis escuchar este podcast hoy porque el tema del que vamos a hablar es del Microsoft Game Pass. Para el que no lo conozca, el Game Pass es un poco el Netflix de los videojuegos, en el cual accedemos a una plataforma en la que nos podemos descargar videojuegos, hasta más de 100, y que, bueno, pues por un módico precio mensual tenemos un gran catálogo de videojuegos. Tiene cosas buenas y malas. Bueno, ante todo, a este servicio solamente se puede acceder si tienes una Xbox, tanto Series X, Series S, la pasada generación, como desde el PC. Y cada vez hay menos y menos diferencias entre las versiones de PC y las versiones de consolas, porque antiguamente sí que había videojuegos o títulos que eran un poco más exclusivos de las consolas, pero ahora ya el esfuerzo se centra en sacar todos los videojuegos posible en PC. Así que podemos afirmar que prácticamente es el mismo servicio. Hace unos meses salió de beta el mismo servicio, el Game Pass, pero a través de la nube. Se llamaba, es el proyecto xCloud, que te permite, sin necesidad de descargar e instalar ningún juego, pues acceder al título que tú desees. No estaban todos, evidentemente, está solamente algunos títulos que han probado que funcione bien o algunos títulos un poquito más de renombre, pero imaginaos el potencial que tiene esto. No depender de tener un PC, no depender de tener ninguna consola, que simplemente teniendo una Smart TV, por ejemplo, o un Smart Box, donde puedas conectarlo por HDMI y acceder a las funciones de Smart TV, que tú tengas el acceso a cualquier videojuego con la mejor calidad posible en el momento exacto, sin instalaciones. Vamos, es una utopía que la verdad estaría bien de llegarse a implantar y a funcionar bien, porque la última vez que yo particularmente probé este servicio, pues la verdad no funcionaba del todo bien. De hecho, hace unos meses probé el mismo servicio con juegos como Forza Horizon o como Microsoft Flight Simulator, y bueno, dependiendo de un poco de la situación o la cantidad de información que haya en el mapa, carga un poquito mejor, carga un poquito mejor, pero el lag siempre estuvo ahí en todo momento. Entonces, si yo le doy una acción, un comando al videojuego y tarda unos segundos en mostrarse en pantalla, porque es el tiempo que ha tardado en procesarse la señal, en enviarla a los servidores de Microsoft, entenderla y activarla o hacer que funcione en el videojuego, pues eso todavía no está bien implementado. Dependes de una conexión a internet perfecta, muy estable, con poco lag, con poco ping, que se diría, ¿no? El ping es lo que nos indicaría la velocidad de respuesta, por así decirlo. No es exactamente eso, pero hablamos de que cuanto menos ping, mayor, digamos, velocidad tenemos de contacto con el servidor. Entonces, esto todavía no está bien implementado. Yo, particularmente en mi casa, tengo un giga de fibra óptica, funciona realmente bien. No suele fallar nunca, yo no tengo ningún problema en ningún servicio a la hora de ver televisión en directo, ver canales de Twitch, ver YouTube, varias personas a la vez, con móviles, con ordenadores, con consolas, no hay ningún problema. Sin embargo, en el momento en el que accedes a este servicio, pues son todo problemas. No es que no cargue, no es que no funcione, es que funciona con retardo y esto arruina totalmente la experiencia. Pero no debemos olvidar que esto simplemente es una parte más dentro de lo que es el Game Pass. Es decir, el xCloud no lo utiliza casi nadie de momento, primero porque no está del todo implementado y no funciona del todo bien, y segundo porque a la gente lo que le suele interesar es la otra parte, la del Netflix de los videojuegos, la de que tú tengas un PC, tengas una consola Xbox y te descargues e instales en tu consola ese videojuego. Eso es lo importante. En el caso del Game Pass, yo viendo tantísimos juegos, como que me genera un poquito de ansiedad, un poquito de estrés, como que tengo demasiado donde elegir, y es como me pasa mucho en Netflix. Me paso una hora y media, dos, intentando elegir qué quiero ver ese día. Y al final termino no viendo nada. Pues algo muy similar, algo muy parecido, me ocurre a mí, pero con el Game Pass. veo muchos juegos, nunca sé qué jugar y al final termino encendiendo la PlayStation o abriendo Steam con 4 de los juegos que tenga instalados en ese momento. Entonces es muy curioso, ¿no?, el hecho de que esto pueda llegar a ocurrir. Otra de las cosas que me llama la atención es que cuando tú tienes tantísimos videojuegos al alcance y tú finalmente te decides a instalar uno, por fin, ¡yay!, ya tengo algo a lo que jugar, perfecto, maravilloso, resulta que si te aburre un poco, si no te convence del todo, las posibilidades de que tú abandones ese videojuego, no lo vuelvas a tocar, o dicho de otra manera, que no le des una oportunidad, creo que se disparan. Creo que en muchas situaciones en las que tú con tu dinero, con el dinero difícil y duramente ganado, te hubieses comprado ese videojuego, sí le habrías dado una oportunidad y quién sabe, quizás a un título que a priori no te está encantando, no te está llamando demasiado la atención, no te está llenando todo lo que tú piensas que lo iba a hacer, le das esa oportunidad y olé. Descubres un título que te encanta, descubres un título o una saga que te va a seguir toda tu vida y que la vas a seguir y te vas a comprar todas las secuelas que salgan. Sin embargo, en el Game Pass, lo que tú tienes es un videojuego, como tienes tantos, que vas a probar, picotear, simplemente testear. Y si no te convence los primeros 30 minutos, lo vas a dejar aparcado, no lo vas a volver a oler, no lo vas a volver a probar y quizás te estás perdiendo una joya o tu gran próxima adquisición o saga que te va a molar, te va a encantar y vas a seguir para siempre. Pero no, no lo has hecho porque simplemente has rozado la superficie. Y luego, y lo más importante, al Game Pass siempre se le ha atacado diciendo que disminuye las ventas. Aquí tenemos que decir que es cierto y es mentira. Es decir, se ha demostrado, esto ya son datos oficiales que se han desglosado y Microsoft mismo los ha dado y las compañías que han metido juegos en Game Pass también lo han dicho, ha habido ocasiones en las que un título como el Hi-Fi Rush, ¿vale?, donde la publicidad que le ha dado el Game Pass ha provocado que los jugadores se lo compren en Steam. Jugadores que a lo mejor no tienen Game Pass, pero son jugadores de PC y han cogido y han ido a Steam, que es donde está muchísimo más caro, evidentemente, y se lo han comprado. Y en casos como el Hi-Fi Rush, lo que han hecho no solo es darse a conocer, sino aumentar las posibles ventas gracias al Game Pass, ¿no?, a la publicidad que han tenido. Pero también ha habido casos contrarios. Casos en los que ha habido videojuegos que han pasado sin penas ni gloria y han vendido mucho menos de lo que tenían estimado porque la gente simplemente no le ha gustado la primera media hora, lo que hablábamos antes, por tanto lo han dejado aparcado, no le han dado la publicidad que ellos esperaban, nadie ha hablado del videojuego y se ha muerto, simplemente lo han dejado morir. Pero ese juego, a lo mejor si lo hubiesen comprado la gente, pues simplemente te habrían dicho lo típico de los videojuegos: no, al principio es un poquito lento, pero luego mejora un mogollón, es muy divertido, un juego de un 9, un juego de un 8, pero no se le da la oportunidad o no se le da el tiempo necesario para disfrutar del videojuego. Precisamente es porque te da igual, porque tienes otros 100 juegos donde elegir y no te anclas a ese primero que en la media hora primera no te ha enganchado. Y además es que vivimos en una época en la que enganchar a alguien con cualquier tipo de contenido es francamente imposible, es realmente difícil. Con lo cual el Game Pass tiene una misión de dar a conocer cualquier tipo de videojuego, pero también es implícitamente culpable en que muchos de estos títulos nunca los conozca nadie. Dicho esto y no obstante, ¿el Game Pass es positivo o es negativo para la industria del videojuego? ¿Afecta en algo a Nintendo? ¿O afecta en algo a Sony, a PlayStation? Vamos a ver, creo que hasta el día de hoy el Game Pass no ha afectado en nada, pero en nada. No ha disminuido la venta de Nintendo Switch, no ha disminuido la meteórica venta de PlayStation, que cada vez vende más y más y ahora que cada vez hay más stock, está imparable. Incluso se han permitido el lujo de poder subirla de precio antes que Microsoft sin ningún tipo de problema y se ha seguido vendiendo como churros. Incluso en packs que deberían ser ilegales, que te meten la consola, te meten una hipoteca, te meten 7 móviles, 7 cascos... En fin, packs de hasta 1.000 euros. Una locura, una burrada. el Game Pass en este momento no ha afectado nada, porque muchos podrían pensar que el Game Pass, al tener una selección tan enorme de videojuegos, iba a matar a la industria o incluso al formato físico. Oye, alguien que no quiera gastarse mucho dinero se compra un Xbox Series S que está tiradísima de precio, se hace el Game Pass por unos 10 euritos mensuales y ala, a jugar 100 juegos. Pero no solo 100 juegos, porque en realidad hay bastantes más, sino es que encima se van renovando. Salen unos y entran otros. Siempre hay alguna novedad. Ya lo digo, es un Netflix, pero de los videojuegos. Sin embargo, esto no ocurre. Ni el Game Pass está disparado y meteórico, tiene su progresión y tiene su crecimiento, por supuesto, pero no es una cosa que rompa el mercado en absoluto, ni ha afectado a Nintendo Switch, ni ha afectado a PlayStation. PlayStation sigue vendiendo sus títulos, por supuesto, la mayoría, yo pienso que la mayoría de los que se compran una PlayStation es debido a sus exclusivos, o sea, no te compras una PlayStation para jugar a multis exclusivamente, o te compras una PlayStation para jugar al FIFA de todos los años. Creo que hacerlo por este motivo es totalmente inútil, es totalmente carente de sentido. Sería alguien que no conoce absolutamente nada del tema de los videojuegos. Estaríamos hablando de alguien que no es un videojugador, ¿no? No es gamer, no es nada. Simplemente es un casual gamer y se ha ido a la consola más popular porque le suena de cuando era niño o porque algún amigo suyo la tiene, ¿no? Pero no estaría comprando esa PlayStation 5 por una razón de peso. La razón de peso en el caso de la PlayStation 5 son sus videojuegos exclusivos, los que salen solamente en PlayStation, o ahora ya sabéis que Sony ha tomado un rumbo en el que varios de sus títulos exclusivos de toda la vida van saliendo a cuentagotas en PC. De momento están probando y les está yendo francamente bien. Creo que es algo que ha venido para quedarse, que se va a hacer más a menudo y que yo aplaudo, porque hay videojuegos que no despegan del todo, se pone en peligro una continuación o una segunda parte de ese mismo videojuego, mientras que saliendo en PC, teniendo muchísimo más éxito, doblando las ventas, pues nos aseguramos siempre unas segundas, terceras partes, las que hagan falta. El caso es mantener a la industria y a ciertas IPs, a ciertos títulos, vivos, y eso ayuda un montón el hecho de que salgan en PC. Así que yo aplaudo esa decisión. Veo lógico que salgan un poquito más tarde en PC para impulsar las ventas de la propia PlayStation, pero que no quede exclusivo ahí durante años, sino que más o menos pronto, dentro de un margen razonable, salgan en PC y siempre, además, el juego siempre se mantenga actualizado, porque imaginaos que sale un juego en PlayStation 5 y al añito, sin esperar mucho más, en un añito, te sale en PC, ese juego han seguido trabajando en él, lo han seguido mejorando, han seguido pensando en él. Es un juego que va a tener más tiempo de vida útil con más jugadores pendientes de él, o jugadores simultáneos, ¿no? De esto que le importa tanto a mucha gente. ¿Cuántos jugadores simultáneos o cuál es el pico máximo de jugadores de tal título? Bueno, pues cuanto más se hable de él, cuanto más se trabaje en él, pues mejor, simplemente. Y en el caso de Nintendo Switch, bueno, Nintendo Switch es la reina de la venta de videojuegos en el mundo. Pero es que no hay ninguna duda. Si a ti te preguntan, dime una compañía de videojuegos que venda mucho, solo hay una. Y es Nintendo, porque Nintendo saca un videojuego y vende millones y millones y millones y millones en tiempo récord. Porque evidentemente los títulos de PlayStation también venden millones, pero en un tiempo más prolongado. Y luego llega, digamos que, imaginaos una curva ascendente muy rápido, y luego empieza a curvarse y a aplanarse y crece muy lentamente. Mientras que los juegos de Nintendo crecen rápidamente y mantienen la verticalidad muchísimo tiempo. Eso es algo que desearían casi todas las compañías, que les ocurriese con sus juegos, que se vendiesen y se vendiesen y se vendiesen y se puedan permitir el lujo de no bajarlos prácticamente nunca de precio. Nintendo rara vez te va a bajar el precio de un videojuego. Ellos venden y no necesitan, es que no necesitan ni bajar de precio. Te sacan un nuevo Mario, 20, 30 millones, un Animal, 30 millones, un Pokémon, no quiero ni pensarlo. Prácticamente cualquier título exclusivo de Nintendo Switch vende el doble de lo que pueda vender un exclusivo de PlayStation y por supuesto de Xbox, que tiene bastantes menos, pero bueno, los poquillos que tenga también vende menos. No, no nos metemos en territorio de PC, porque ya sabemos que en territorio de PC hay títulos, sobre todo los MMO, los multijugadores masivos, que evidentemente tienen mucho más usuarios, pero no son ventas al estilo tradicional de coger tu juego, instalarlo, jugarlo y ya está. No, son juegos pensados más como servicio para que tú vayas pues progresando tu personaje y vayas cambiando skins, que vayas adquiriendo más elementos de dentro del videojuego, es decir, que vayas pagando poco a poco durante mucho, mucho tiempo. Mantenerte enganchado, eso es un juego como servicio y evidentemente esos juegos pues tienen más público, ¿no? Porque además de entrada suelen ser gratis. Entonces, bueno, pues no hablamos o no metemos a estos videojuegos dentro de lo que estamos considerando en este punto, ¿no? Que es la venta general de videojuegos. Aquí Nintendo es la reina y se nota soberanamente. Por tanto, y resumiendo un poco, podemos decir que el Game Pass es un gran servicio. Podemos decir que el Game Pass favorece y a la vez destruye la industria. Lo hemos comentado antes, favorece porque en algunos casos el juego se da a conocer y en otros muchos casos hace que el juego pase desapercibido, el juego no venda porque no se hable de él, ¿no? Por eso, por la impaciencia que tiene todo el mundo en cualquier consumo de servicio multimedia, ¿no? Si a ti no te engancha algo muy rápido, lo dejas. Y el Game Pass tener tanto catálogo te permite, te da la libertad de decir, mira, esto no me ha convencido, a los 20 minutos lo quito, lo desinstalo y me instalo otro, porque tengo tanto donde elegir, ¿no? No afecta en nada a la venta en las otras plataformas. También está por decir que hay títulos que van a salir exclusivos, que van a salir en todas las plataformas sin Game Pass. Por ejemplo, tenemos dentro de muy poquito Atomic Heart. Atomic Heart va a salir en Game Pass, pero también va a salir en PlayStation 5 y en PC. Entonces veremos qué porcentaje de gente se compra, paga esos 70 euros del Atomic Heart o cuánta gente lo juega directamente en Game Pass. Y es que estamos hablando de, hay un parque de consolas Xbox muy grande y hay un parque de PCs también muy grande. Entonces, ¿cuánta gente de estas se lo va a comprar para PlayStation 5 y cuántos no lo van a comprar, ¿no? Evidentemente, si solo tienes una PlayStation para jugar, no tienes PC, no tienes Xbox, pues si quieres jugar al Atomic Heart lo tendrás que pagar. Pero en términos globales, si este juego fuese, vamos a suponer, un multiplataforma que no sale en Game Pass, yo apostaría que vendería más en una plataforma que en otra, mucho más. Y normalmente suele ser en PlayStation, vendería mucho más en PlayStation. Pero al ser un juego que sale en Game Pass, veremos si tiene más jugadores PlayStation o tiene más jugadores el Game Pass. Y ahí veremos si realmente ha vendido todo lo que podría haber vendido si no hubiese salido en Game Pass, que sí en Xbox, no tiene nada que ver. De hecho, el juego también se va a vender en formato físico para Xbox a sus $70, a sus 70 euros. Pero bueno, teniendo Game Pass, lo normal o lo considerable es que simplemente te actives el servicio, que te cuesta 10 euros, ¿no? 10, 15 como mucho, y ya está. Y juegas al título, no te gastes 70, ¿no? Si te gusta mucho, pues ya considerarías el merchandising, la compra del videojuego, etcétera, etcétera. Tal vez ni siquiera tengas una consola con lector y simplemente lo quieras en digital, y entonces te dé exactamente igual comprarlo por 70 que jugarlo en el Game Pass por 10 euros, evidentemente, ¿no? Pero eso es algo que vamos a ver realmente pronto, porque no queda nada para la salida del videojuego y vamos a ver dónde vende más. Pero yo me apuesto, es que estoy convencido que este videojuego habría vendido muchísimo más en PlayStation, quizá en PC también, pero habría vendido muchísimo más de lo que va a vender realmente, porque tampoco conocemos cómo funcionan los royalties o cómo distribuye Microsoft las ganancias, ¿no?, del Game Pass con las compañías que publican sus videojuegos en esta plataforma. No tenemos ni idea. Quizá se ajusta. Quizá todo lo que no va a ganar Atomic Heart le dé un poco igual porque se va a ver recompensada de determinada forma o lo suficiente como para que le compense lo que va a ganar por el Game Pass la gente que sí que se lo va a comprar en PC y no lo va a usar en Game Pass porque quieren tenerlo en Steam, por ejemplo, y la gente que se lo vaya a comprar en PlayStation porque no tienen otra plataforma donde jugarlo y no les queda más remedio que comprarlo al precio de venta de salida, ¿no? Esos 70 dólares. Así que, bueno, tal vez merezca la pena. Eso, la verdad, no lo sabemos. Pero si los juegos siguen saliendo en Game Pass, quizás es por algo, ¿no? O sea, las cosas no salen en un sitio porque sí. Las cosas... Oye, mira, voy a poner mi juego en Game Pass. Espero que el eurito que me vais a dar me valga de algo. Hombre, no. Son compañías que están para ganar dinero. Así que imagino que tiene que haber algún tipo de beneficio. De esto, la verdad, yo he encontrado siempre muy poca información. Cada portal y cada sitio te dice una cosa. Unos te dicen que es rentable, otros te dicen que no es rentable, otros dicen que pagan bien, otros dicen que pagan mal, otros dicen que no pagan nada, otros dicen que... Entonces, al final, ¿cuál es la información de verdad? ¿Game Pass es rentable? Hombre, rentable es. ¿Pero es rentable para la compañía que publica esos videojuegos? Hombre, hay muchas que han decidido sacarlo. ¿Sabéis dónde veo yo muy bien la existencia, pero además muy muy bien la existencia de Game Pass? Para los videojuegos, cuando ya están... vendidos. Por ejemplo, Assassin's Creed. Por poner un ejemplo, evidentemente. Assassin's Creed sale. Te sale a precio completo. A los 6 meses, cuando ya lo han vendido todo, cuando ya van a bajar de precio ese videojuego, cuando ese videojuego ya va a costar 40 euros, ¿me entendéis? Cuando ya no va a valer nada, mételo en Game Pass. Ahí lo podéis meter en Game Pass. Primero, los que quisieron jugar ese título de salida, que somos muchos los que deseamos un videojuego y estamos... jugando, o sea, nos pasamos un juego y vamos a otro y a otro y a otro y siempre queremos un juego, lo vamos a comprar día uno. Siempre va a haber gente que lo compre el día uno, el día de salida. Pues a los 6 meses, cuando ya lo vayas a bajar de precio, que es algo que ibas a hacer igual, mételo en Game Pass. Ya no pierdes nada, ¿me entendéis? Y el que quiera jugarlo, evidentemente, en otra plataforma o quiera tener, por ejemplo, el formato físico, nos seguirá comprando a los 40 euros cuando lo bajen de precio, sin ningún problema. Pero yo creo que es ideal que un juego que ya ha exprimido lo máximo, digamos, lo que más podía dar durante los primeros meses de vida, luego pase al Game Pass y que la compañía siga lucrándose ya con otro tipo de perfil de jugador que a lo mejor ya no estaba dispuesto a gastarse ese dineral en un principio, pero sí está dispuesto a pagar el Game Pass, o ya lo tiene pagado o lo tiene contratado con alguna compañía telefónica, por ejemplo, como Movistar, y le da una oportunidad a tu juego. Y quién sabe si en el futuro le encanta tu juego porque no lo había probado nunca, y cuando saques otra versión, de otra continuación de tu historia, pues esa vez te lo compran de salida a lo mejor. O sea, te sirve como escaparate para mostrar tu juego o tu franquicia, en este caso, a posibles nuevos jugadores. No vamos a mentir tampoco. ¿Cuántos jugadores, de verdad, lo han jugado todo? Cada día se incorpora nueva gente en el mundo del videojuego y sale otra tanta. Porque hay gente que se cansa, o porque encuentra un trabajo que no le permite jugar, porque tiene una familia en ese momento y está ahogado por lo que fuera y ya no tiene tiempo. Por mil cosas hay gente que deja de jugar. Pero es que hay mucha otra que viene. De hecho, no hace mucho leí que Sony... aproximadamente el 20% de los compradores de una PlayStation 5 eran nuevos, nunca habían tenido una PlayStation 5 antes. Eso es un dato que llama mucho la atención. Un 20% de las ventas de PlayStation 5 son de gente nueva, de carne fresca, que a lo mejor no han jugado a muchísimos títulos que nosotros conocemos de toda la vida, ¿no? Títulos, vamos, archiconocidos y archijugados, y ellos a lo mejor no lo han jugado nunca. Y ahora vivimos en una época de remakes, donde todo se está rehaciendo o remasterizando. Molan mal los remakes, pero bueno, se está rehaciendo, ¿no? Y hay mucha gente que nunca en su día jugó al título original, por ejemplo, y hoy tienen la oportunidad de jugar esos juegos en las mejores condiciones posibles, con mejores controles, mejores gráficos, actualizados, mejores doblajes, etcétera, etcétera. Y esto también es fantástico. Así que yo no estoy para nada en contra de los remakes. De hecho, yo no sé cómo tiene la gente la mente, pero hay muchos títulos que a mí me recuerdan, pero yo no los recuerdo perfectamente. O sea, sé un poco la temática o de qué iban, pero vamos, de ahí a recordar perfectamente el mapa, es que ni perfecta ni imperfectamente, es que no los recuerdo. Puedo tener un vago recuerdo de que me gustó, pero... o de qué iba un poco la trama, evidentemente, pero de ahí a que ahora me lo des un remake y sepa lo que tengo que hacer, para nada. Para mí también es un juego nuevo. Y si es un remake que lo has hecho de cero, entiendo perfectamente que se venda a precio de juego nuevo. Que la historia sea vieja no quiere decir que el juego tenga que venderse como un juego de segunda mano o un juego a mitad de precio. ¿Por qué? ¿Cuántas historias de libros clásicos ya existía el libro, ¿no? Luego se hace la peli, ¿qué pasa? Que la peli tiene que costar la mitad de precio, ¿no? Si es que la historia ya estaba, ya existía, ¿no? Es una chorrada, es una gilipollez, con perdón de la palabra. Lo importante es el desarrollo desde cero del videojuego. Las mecánicas, las voces, el arte, todo, rehacerlo de cero. Entonces, bueno, no sé, hay cosas ahí que yo no entiendo, pero bueno, no es el motivo de este video podcast, ¿no? Sino que es simplemente dejarlo caer. Bueno, aquí he dejado todas las opiniones, no sé qué pensáis vosotros. ¿El Game Pass es positivo? ¿El Game Pass es negativo? ¿El Game Pass afecta a las ventas? ¿El Game Pass positiva o negativamente? ¿Vosotros os compraríais una Xbox antes que una PlayStation 5 por el Game Pass? ¿O prima otro tipo de videojuegos? Y el Game Pass es algo que si te lo dan bien, pero si no lo tienes tampoco te preocupa, mientras puedas seguir comprando los mismos juegos, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar aquí, que tampoco quiero hacer esto muy largo, y dejo esa reflexión. Y lo más importante, disfrutad de los videojuegos en la plataforma que sea, al precio que sea, si os lo podéis permitir, y que os llenen, que os gusten y que os hagan felices. Nos vemos o nos escuchamos en otro podcast.